El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.
Volvemos al filósofo ignorante. Estamos con Pablo Martínez dialogando acerca de para qué educar, y aquí por lo bajo, con el micrófono apagado, destacábamos además el rol de Fernando Cabrera en esta canción y algunos otros detalles que no vamos a compartir con ustedes porque somos muy egoístas simplemente, y hay cosas que quedan en la intimidad. Yo le decía a Pablo que me había anotado mentalmente tres preguntas que tienen que ver con la ideología. Y capaz que no te las voy a estampar las tres de golpe, pero en un momento mencionabas que las teorías del capital humano de algún modo han hegemonizado la visión de la educación, y ponías el ejemplo de lo que sucede con la educación en Argentina y la eliminación del Ministerio de Educación por parte de Javier Milei, quedando como una secretaría a cargo del Ministerio del Capital Humano. Y también, ¿no? También cuando vos hacías referencia a el caso de Con Mis Hijos No Te Metas, estas organizaciones, o la defensa del homeschooling, hay detrás de eso también cierto dicho bastante corriente, si querés, sobre lo que me parece que hay mucha confusión. Por eso lo pongo en difusión y por eso también lo trabajamos o intentamos trabajarlo en las aulas con el término ideología. Y en ese sentido, estas visiones suelen pedir la desideologización de las aulas, transformando de algún modo esto de la ideología en una acusación, digamos, ideología como aquello que hay que desterrar. Una cosa que a mí me suele dar mucha gracia es que quienes suelen poner esta acusación arriba de la mesa suelen ser organizaciones vinculadas a la derecha, y que están utilizando el sentido marxista de la ideología, es decir, la ideología como deformación o distorsión de la realidad. Entonces, digamos, hay como un punto de tensión en esta pregunta, en el sentido, lo que te iba a preguntar es, bueno, esta hegemonía que lleva adelante la teoría del capital humano, ¿podemos tomarla como ideología? ¿La podemos tomar como ideología en un sentido marxista? Y luego, ¿qué te parece esa postura? Y es una pregunta nada más que para provocarte, respecto a la desideologización de las escuelas y las aulas.
Totalmente. A ver, primero sobre la cuestión de la ideología. La perspectiva marxista, como decía Fernando, Marcelo Fernández, Pablo. Es la de la falsa conciencia, ¿no? O sea, uno no ve el mundo según la mirada de su clase, sino que lo está viendo con la mirada de otra clase, desde la ideología dominante, ¿no? Luego ha corrido agua bajo los puentes, digamos, en las discusiones sobre la ideología, desde algunas perspectivas postmarxistas o postestructuralistas, se sostiene la idea de que el carácter ideológico de un discurso, de una perspectiva, es justamente su pretensión de totalidad, ¿no? Es decir, bueno, una posición es ideológica cuando no reconoce que solamente está mirando una parte del área, del tema que esté tratando, sino que pretende que es la única posible, ¿no? Que tiene pretensión de totalidad, ¿no? Ernesto Laclau, pensador, filósofo o político argentino, un poco trabajó esa idea, ¿no? Dice, bueno, está bien, ideología es la pretensión de totalidad, cuando en verdad lo que tenemos son perspectivas particulares, y no podemos tener ninguna que exprese la complejidad de lo social en todo su conjunto. En ese sentido, la teoría del capital humano, a mí me parece profundamente ideológica, en la medida que pretende ser la única que podría dar cuenta de ciertos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, del sentido de la educación, ¿no? Entonces, nos acostumbramos un día sí y otro también a escuchar permanentemente los principios de la teoría del capital humano, ni siquiera planteados de esa manera, ¿no? Hubo una discusión interesante hace algunas sesiones en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, que tuvo que ver con un informe muy, muy sistemático, muy riguroso, realizado por colegas de la Facultad de Ciencias Económicas, que estudiaban la tasa de retorno que tiene para los individuos el hecho de cursar más años en la educación superior o inclusive de terminar una carrera, ¿no? Y entonces el resultado del estudio era, bueno, sí, cuantos más años de educación uno tiene, mejor es el regreso salarial que tiene luego en el mercado, ¿no? Cosa que uno, bueno, pues sí, tiene bastante sentido. Ahora, si uno va a mirar a la universidad o a la educación superior exclusivamente en términos de la tasa de retorno que produce al tener más años de estudio, se le está perdiendo buena parte de la función social de la universidad y de las instituciones de educación superior, ¿sí? Y dicho sea, además de paso, es un principio muy claro en la teoría que cuanto más desigual es una sociedad, más retorno tenés por más años de escolarización, porque las posiciones extremas están muy separadas. Entonces, un poquito más para allá rinde mucho más que en una sociedad más justa o más igualitaria, donde las posiciones están mucho más cercanas entre las distintas posibilidades de ingreso, ¿no? Bueno, esto aparte, digamos. Entonces, quiero decir, si uno compra, por ejemplo, estos principios, ¿no? Del individuo como alguien que es depositario de un capital y esta es la única forma de entenderlo, bueno, obviamente se está quedando muy corto. En ese sentido, yo sí creo que es ideológica esa perspectiva porque pretende ser la única. Pero a veces de formas no del todo gentiles tampoco, ¿no? Diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Qué planteo viene? Ah, bueno, pero si usted me cuestiona esto, usted no está en la ciencia, usted está en la ideología. Y ahí viene el carácter peyorativo de ideología, ¿no? Parece ser que pensar desde un universo de conceptos específicos o particulares es un problema si eso no se ajusta al pensamiento hegemónico, ¿no? Entonces, toda perspectiva que pretende definir exclusivamente la verdad de una vez y para siempre se va a definir como científica y va a tender a definir otras posiciones como ideológicas. Le pasó al marxismo también, ¿no? Porque Althusser decía, bueno, finalmente el materialismo dialéctico es la
También.
ciencia y el resto del mundo vive en la ideología. Bueno, sí, tampoco compartible esa perspectiva. Pero seguramente lo que hay que recuperar es la capacidad de pensar políticamente y no dejarse correr con esto de la ideología. En verdad, lo que necesitamos, y vaya si hay que recuperar un concepto que no hemos todavía mencionado aquí, que es el de laicidad, vaya que si lo que necesitamos en la educación es una proliferación de puntos de vista, ¿sí? Y una argumentación sobre los distintos puntos de vista. Y no hay ningún problema en que uno pueda decir, mi punto de vista es este, y existen estos otros, ¿sí?
Ahora que traes lo de la laicidad, yo pienso en ideología y por deformación, y ellas, muchas ellas lo saben, me viene Riquer a la cabeza. Ah, y Riquer liga la ideología al imaginario social. No podemos tener imaginario social sin ideología, tampoco sin utopía. Y en ese sentido, él piensa la ideología como legitimación, ¿no? Y estaba pensando, ahora que traes la laicidad, que fue uno de los principios más caros. O es uno de los principios más caros de nuestra tradición educativa, a mí me da la sensación de que ha estado perdiendo legitimidad de un tiempo a esta parte, la laicidad. Y que de alguna manera esto tiene que ver con lo ideológico, ya no lo ideológico en un sentido negativo, ¿no? Sino lo ideológico como, bueno, visiones del mundo necesarias, ¿no? Y bueno, en ese sentido también, yo me parece que va de la mano de otras legitimidades que están algo cascadas, si querés, como es la legitimidad de la autoridad de la maestra, del docente, en el aula, ¿no? Y me pregunto, ¿hasta dónde los discursos sobre la educación que proliferan, que han proliferado un tiempo a esta parte, no han ido en ese sentido, de ir en contra de la legitimidad de la laicidad y en contra de la legitimidad de la autoridad docente.
Sí, porque lo que está en disputa es una concepción sobre qué es la educación pública. Entonces, el concepto de laicidad ha sido bastardeado, digamos, por decirlo de un modo lo más claro posible. O sea, nuestra tradición republicana, la idea de laicidad, digamos, en la que surge nuestro sistema educativo y se desarrolla en las primeras décadas del siglo XX, es una idea de laicidad republicana, donde lo que está puesto en tela de juicio o interpelado es el dogmatismo que tiene que ver con la esfera religiosa, ¿no? Entonces, bueno, en la escuela lo que vamos a ver son las perspectivas científicas con respecto al pensamiento humano, etcétera, etcétera. No vamos a dejar contaminar esto con el pensamiento religioso, que cada quien es libre de ejercerlo, pero que no tiene que ver con el espacio de lo común, ¿no? Tiene que ver con un espacio, digamos, de cada quien. Ahora, digamos, hay varios colegas que han trabajado sobre esto y señalan cómo esa idea que el concepto de laicidad planteaba de enfrentar a lo dogmático, se fue corriendo de un registro de lo religioso a un registro de lo político, ¿no? Donde entonces la definición de lo que se empieza a entender por dogmático empieza a adquirir este cariz de lo ideológico, ¿no? Y entonces empieza la denuncia de las ideologías que van contra la forma natural de ser de nuestra sociedad uruguaya, ideologías foráneas. Rápidamente eso queda bajo el paraguas del comunismo o de la subversión, ¿sí? Rápidamente. Y entonces ya laicidad, a la laicidad no le preocupa tanto desde esa perspectiva la cuestión religiosa, sino la cuestión política. Y todo aquello que se aparta de un marco liberal, bastante conservador, es definido como una violencia desde la laicidad, ¿no? Se está violentando la laicidad porque se están planteando otras perspectivas. Esto lleva a un disparate enorme, pese a ser hincha de Nacional, tengo que decirlo,
Total.
que la
Sí.
directiva del Club Nacional de Fútbol dice, no, los jugadores no pueden entrar con la camiseta que dice, todos somos familiares, porque están haciendo política y el club tiene que estar por fuera de la política. Bueno, es la misma versión, ¿no? Es decir, bueno, esto que es de lo común, de lo que queremos defender como patrimonio colectivo, bueno, no puede estar porque agrede, digamos, o hiere una sensibilidad. Bueno, y ahí es donde está la disputa. Ahí es donde está efectivamente la disputa, en esa cuestión del concepto de laicidad. Y por supuesto, que cuando uno empieza a desconfiar, lo pongo entre paréntesis, de que en las instituciones educativas se está violando la laicidad, eso inmediatamente tiene que ver con poner en la picota a los docentes y a las docentes. Y ahí vienen todos estos discursos ultraconservadores, de decir, bueno, justamente el problema son los docentes. Y viene otra palabrita que se ha metido en el glosario, digamos, del ultraconservadurismo, que es adoctrinamiento. Los docentes adoctrinan desde ciertas perspectivas que tienen que ver genéricamente con lo que se podría llamar la izquierda y deben ser denunciados. En Brasil, durante mucho tiempo, existió un movimiento llamado Escolas en Partido, que tenía en su página web un lugar para que estudiantes enviaran grabaciones de video de las aulas, ¿no? Ustedes grabando acá, Marcelo, para después denunciarlo porque está adoctrinando, ¿sí? En este país, dos proyectos fueron presentados de Consejo de Laicidad. Uno lo presentó en su momento el senador Bordaberry y luego un segundo en el periodo pasado el diputado Schipani, ¿no? Que establecían generar un consejo que eran como unos notables que había que sacar de algún lugar, para que velaran que, sobre todo en las instituciones educativas, y esto era más fuerte en el proyecto de Schipani, no tanto en el de Bordaberry, no se estuviera violando la laicidad, ¿sí? Pero, ¿qué es esto? Es poner a los docentes en el lugar de la sospecha, son quienes practican el adoctrinamiento, y esto tiene que ver con que no se ajustan exactamente a un parámetro ideológico que está predefinido, que es profundamente ideológico, que se quiere definir como ampliamente liberal y es profundamente conservador, porque restringe aquello que puede ser pensado, aquello que puede ser dicho, aquello que puede ser trabajado, a un control ideológico muy fuerte. Este para mí es uno de los debates claves que estamos frente. Yo sostengo que desde hace ya unos cuantos años, el principal nudo conflictivo en la educación uruguaya es la disputa por qué entendemos por educación pública, ¿sí? Y el poner en tela de juicio, ¿sí?, la concepción en la cual se generó la escuela uruguaya republicana de educación pública en un sentido más amplio, a sentidos cada vez más restringidos. Y a la incorporación de mecanismos de mercado también, en la provisión del servicio educativo. Vaya si la reforma que intentó llevar adelante el gobierno anterior en formación docente, particularmente, colocaba a formación docente como la piedra angular de la construcción del mercado educativo, a través de la acreditación a instituciones privadas como habilitadas a pedir títulos universitarios, o la propuesta de becas que solamente iban a poder ser beneficiarios de aquellos estudiantes que cursaran en instituciones universitarias, y las instituciones universitarias de formación docente eran todas privadas, ¿no? Quiero decir, esto para mí es un punto clave. Entonces, no dice la defensa de la educación pública. Este es un principio clave. Ahora, ojo, la mejor forma de defender la educación pública es ampliarla, es agrandarla. ¿Sí? Es hacerla centro de los mayores debates y de la mayor diversidad de posiciones. No podemos tener una defensa de la educación pública que sea exclusivamente atarnos, ¿no?, a algunos principios que nos serían muy sagrados, porque es la peor forma de defender la educación pública, esa.
Educación pública, laicidad, sujeto político, democracia, no lo mencionamos explícitamente, pero está arriba de la mesa, derechos humanos.
Derechos.
Lo ha puesto Pablo arriba de la mesa. Y esta parte del programa, que es la que en algún momento va a salir en Unirradio, esta parte es la que está llegando al final. Luego vamos a seguir discutiendo con quienes quieran quedarse y esto va a seguir por YouTube seguramente. Pero como todos los programas, nuestros programas terminan con una canción, vamos a finalizar también con una canción que tiene que ver con estos elementos que creo que Pablo puso arriba de la mesa. Pero yo no quiero cerrar esta parte del programa, no solo sin agradecerle a Pablo la presencia aquí, agradecerles también a ustedes. Decía Ariel hace un rato, tenemos más platea que Dolina. Bueno, yo no sé si tanto, pero completamente inesperado esto, realmente. Pero también agradecerle a todo el instituto, a Ariel en particular y a la sala DOT en general, pero lo hago en su nombre porque sin ellos esto no podría estar funcionando. Y dedicar esta canción a quienes, vamos a meter una redundancia, a quienes se dedican a la educación, porque creo que sin esto no funciona. Hay un poema de Manuel Chinato, que musicalizó la banda Extremoduro y que se llama Ama, ama y ensancha el alma.
Ensancha el alma. pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en ese nos queda pegada la pezuña y que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tenga dentro. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en ese nos queda pegada la pezuña y que volar libre, libre al sol y al viento repartiendo el amor que tenga dentro. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en ese nos queda pegada la pezuña y que volar libre, libre al sol y al viento repartiendo el amor que tenga dentro.
Y ensancha el alma.